en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Último momento. Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata no confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos, por favor, que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, la programación habitual de la emisora será interrumpida cada vez que sea necesario para informar sobre las alteraciones que invaden nuestro territorio. Ampliaremos.
Buenas noches, buenas tardes, perdón, está todavía muy claro el día como para decir buenas noches. Hermosa tarde dentro de todo, fresca la mañana, pero bueno, aquí estamos en el inicio de esta semana. Se habrán sorprendido con el inicio, pero en esta búsqueda de tratar de hacer cosas nuevas, buscar los contenidos para aquellos que peinamos cana y para aquellos que ya hace un tiempo tienen identificado a algunos valores que se dieron en la historieta argentina, a uno de los grandes como Oesterheld. Este es el inicio de un radioteatro que allá por el 1810, perdón, en el 2010, hoy ando desfasado, se llevó a cabo en Radio Provincia, en La Plata. Alguien que se jugó, que adecuó la obra a lo que sería el radioteatro, y durante prácticamente 12 capítulos desarrolló la historia del Eternauta. Y hace dos fines de semana estuve charlando con que me ayudó en la feria de la del libro, o mejor dicho, en el encuentro de bibliotecas populares en la ciudad de La Plata, un autor de la casa, Lucas Tomás Plácido. Me contaba que había escuchado, había descubierto en las redes el tema del Eternauta hecho radioteatro. Por supuesto, como se debe tener fe a una noticia, empecé a buscar. Lucas me consiguió un contacto. Tuvo que ver a lo mejor alguien que vivía aquí en Lobo. Y también debo decir, tuvo que ver mucho la presencia de Alberto Enrique cuando estaba en Radio Provincia. El hecho de que hace breves instantes termino de hablar con alguien que me terminó de convencer. Y entonces ese radioteatro de esa novela insignia para muchos argentinos, a punto tal que lo tomaron como ícono de la política argentina, va a ser transmitida en esta radio. Otra vez, en un acuerdo estratégico entre el Cuarto Poder, FM Reencuentro y las gestiones de Editorial Luna de Marzo, vamos a poder ver en un horario que va a ser seguramente después que terminen los programas de la radio. No sabemos qué vamos a poner, no sé, trasnoche de FM Reencuentro, trasnoche de la hora de Marzo, no sé. Pero que la ciudadanía de Lobos, aquellos enamorados de la vieja historieta, de alguien de que fue desaparecido por la dictadura, no solo él, a toda su familia, creo que hoy continúa vivo únicamente la esposa, van a poder escuchar este radioteatro, vuelvo a insistir, del Eternauta. Así que esto es nuevo, recién terminé incluso de hablar con el director de la radio, así que en el transcurso de esta semana iremos dándole forma para el lanzamiento de esta hora, en donde vamos a poder apreciar una joya ya de lo que es pasó a ser esta obra icónica de los argentinos. Dicho esto, vamos a comenzar con el programa, que me hice acordar aquel programa de tan famoso también, ¿no? De Orson Welles, que nos invadían de la Guerra de los Mundos. Quise arrancar el programa con esto y bueno, le puedo asegurar que estuve escuchando el primer capítulo. Es impresionante, es increíble el trabajo que han hecho. Por ahora no vamos a dar nombres, pero la adaptación, los autores y todo lo demás es una verdadera proeza. Es una radio pública. Así que bueno, prepárense en aquello que les gusta disfrutar de lo que eran antes tan famosos los radioteatros, pero esta vez, vuelvo a insistir, con algo tan icónico como es el Eternauta. Y hablando de extraterrestre, acá en Lobo parecemos extraterrestres, ya no nos asustamos de nada. Para nosotros es lo mismo escuchar en las noticias que vecinos agarraron a tiros, que otra cuchillada, que robaron aquí, que entraron en la casa de tal vecino, sea cosa de todos los días, cosa normal. Es tragicómico incluso ponerse a hablar de que tenemos un secretario de seguridad que se queja de lo que no tiene patrullero, que se queja de todo. Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta, y de algo estamos muy seguros. Hay algo de que Rustom no se queja para nada. Se podría decir, qué hombre tan recto, no quejarse de la terrible problemática. ¿Cuál es la terrible problemática? La incompetencia. ¿Por qué digo incompetencia? Porque desde que arrancó y lo peor, que nadie, no sé si alguien comentó, alguien dijo, ustedes saben que ese pedido de interpelación que se hizo al Consejo Deliberante para que fuera Rustom, y que después por esas cosas que suelen suceder, que suele hacer el Ejecutivo, más que el Ejecutivo, ni siquiera hablemos del Secretario de Gobierno, pero sí, quien está encabezando el bloque, y gracias a los oficios del concejal Estrada, Rustom fue al consejo, pero no para que lo interpelen, sino que fue a dar su clásica oratoria de no podemos, esa que ustedes están habituados a ver en los medios, que no porque nos faltan patrulleros, que no porque la provincia, que no por esto, porque no tengo gente, pues no, no. Bueno, y yo digo, ¿cómo habrán hecho los concejales para aguantarse una hora de todo esto para no decir nada? ¿Y saben qué? El pedido de interpelación, tengo entendido que pasó al chivo, así nomás. Y entonces la ciudadanía de Lobo, a través de su representante, que son los verdaderos personajes que deben dar cuenta ante sus votantes, no pudieron hacer las preguntas que ellos quisieron. ¿Por qué? Porque el señor secretario de gobierno, a instancia del presidente de bloque y de la presidenta del cuerpo, fue a dar una charla retórica, digamos, de incompetencia. Y esta nota que subí hoy tiene que ver con eso. Y la nota que subí dice: la inseguridad sigue en terapia intensiva en Lobo. Con una bajadita que dice: sin que medien noticias de que algo se esté haciendo en la ciudad con respecto a la seguridad, ahora parece que el uso de armas es cosa de todos los días. Otro fin de semana que nos trae noticia que la inseguridad es moneda corriente en la ciudad de Lobo. Hace un par de estas semanas, a raíz de un pedido de interpelación, el secretario de Seguridad de Lobo, presentado por el bloque Unión por la Patria en el Consejo Deliberante, los concejales oficialistas respondieron con una invitación a charlar al secretario Ruston. Como ya nos tiene acostumbrado, el funcionario concurrió al seno de las comisiones del citado órgano deliberativo a recitar su monólogo que usa cada vez que tiene que dar explicaciones. Y en esta oportunidad consta en la grabación que el Cuarto Poder publicara. ¿Se acuerdan ese audio que apareció, que todos querían saber cómo había aparecido? Bueno, en ese audio, Ruston hacía mención que la policía no estaba autorizada a intervenir en hechos sobre la Ruta 41. Lo llamativo de esta aseveración es que el funcionario municipal, con estas declaraciones, dejaba expresamente o expresivamente un vacío legal a los hechos que cada domingo suceden en este sector, más precisamente en la tan conocida Chicana. Pero fíjense ustedes que más aún sucede que en las redes sociales se puede ver una entrevista a dos funcionarios, al secretario Jasper y al entonces secretario de Finanzas, comprometiéndose a solucionar un tema inherente a un montículo de tierra que el municipio había construido en ese sector. Raro es que, si lo hizo el secretario de Seguridad, no pueda tener una injerencia en lo que sucede con las violaciones a la norma de tránsito en esa zona. Abro paréntesis y comento. Es una nota que vino a ser famosa en aquel momento porque era de un programa, CQC, Gonzalito, en la cual venía y mediante un GPS, buscando la laguna o el aeródromo, se choca con un montículo de tierra y que el GPS lo llevaba por esa chicana. ¿Pero cómo? Se habían olvidado de decir que había un montículo. ¿Quién puso el montículo? El municipio. Entonces, ¿qué hizo Gonzalito? Se fue al municipio a averiguar qué había pasado. Y entonces, ¿con quién se encontraron? ¿Quién los atendió? Siempre con la impertinencia, muy sabedora de lo que es arrolladora la forma de entrevistar, se encontró con el secretario Jasper y el que era secretario de Finanzas de Tomaso. Después de hacerlo pasar un feo momento, acalorado, digamos, porque no tenían explicaciones. ¿Pero cómo? ¿Ustedes la pusieron? Sí, lo que pasa, que no podíamos. Y hay que sacarla. Bueno, sí, se comprometen a sacarlo, sí, sí. Y entonces Di Tomaso, es para reírse esa entrevista, y para que sepan los funcionarios que tenían y que tienen en el municipio, le dice: nosotros, lo que ya que está usted acá, le queríamos pedir ayuda para ver, porque hemos hablado con Vialidad, hemos hablado con fulano, hemos hablado con Sultano, para que libere, entonces a ver si ustedes nos pueden ayudar. Y me dio vergüenza a mí. Y el cronista le dice: a ver, yo no soy quien para ayudarlo. Ustedes están para gestionar eso, ustedes tienen que saber, a ustedes el pueblo lo eligió para que solucionen el problema, no para que le vengan a pedir ayuda a los periodistas, porque los periodistas vienen a informar y a ver quiénes son los responsables, y bueno, háganse cargo. Sé que nos hicieron cargo porque pasó mucho tiempo después y no sé, accidentalmente un día se empezó a bajar un poquito, cada vez menos, hasta que lo sacaron, y entonces hoy en día la Chicana está abierta, centro de reunión todos los fines de semana. Todo el mundo en Lobo sabe lo que pasa ahí. Alcohol. Droga. Carreras. Y este fin de semana tiros, por supuesto, robos. Esta es la misma gente que se acuerdan que yo en alguna oportunidad también publiqué en el diario un video recorriendo las latas de cerveza a todos los lados, cómo iban, subían en moto, cómo a veces iban acostados en moto. Ah, eso sí, en el acceso del oeste, debajo de las camaritas, había un móvil de tránsito. No sé, estaría controlando a lo mejor de que no se cayera alguna moto o algo. Se cruzan en cualquier momento, los vehículos que vienen por la 41 a veces tienen que frenar para no llevárselo por delante. Y no hablemos de las dos motos que hay, que también publiqué en el Cuarto Poder y acá en la radio, que dije, no es el Fórmula 1 de Colapinto ni del el coche CTC que suele probar cerca del hospital, ¿no? Con un ruido ensordecedor, y que a veces lo vemos pasar por la ruta 41, no van a 60, como dice. Todas esas cosas pasan en nuestra ciudad. Y esas dos motos, tres, de altísima cilindrada y altísima velocidad, salen arrancando de ahí de la Chicana y se van hasta pasada la curva del Country Club Lobos, y de allá vuelven. La verdad que es lindo escuchar el sonido de las motos, ¿no? A pleno. Pero bueno, no respetan las normas. Siguiendo con la nota, una vez más las excusas para no dar una respuesta concreta a hechos que cotidianamente suceden en Lobos. Atrás quedan los asaltos por tres veces al barrio cerrado La Federala. Tres casos en el Country Club de Lobo. Entraderas en Quinta de la zona de Chacras y Empalme Lobos. Del mismo modo, entraderas en el barrio del Carmen. Al menos otras tres. Dos en el barrio Las Margaritas. Al menos media docena en distintos puntos de la ciudad. Caso emblemático como el de Belardinelli, en casa del panadero Moscoloni, el peluquero Scarpino, el doctor Del Bene, y podríamos seguir con una larga lista de damnificados. Es evidente que no es suficiente la excusa de la Secretaría de Seguridad Municipal. Cada día los hechos delictivos van creciendo. Y por último, el ridículo y peligroso hecho del doble abandono de armas de guerra a escasos metros del despacho del intendente de la ciudad. Si la mención de solo una parte de estos hechos delictivos sin resolver no inmutan a los administradores de la ciudad, entonces es evidente que estamos abandonados a la buena de Dios hasta que suceda otro hecho que se lleve la vida de otro inocente más de esta bendita ciudad. Yo por ahí a veces, pero otros días me dijeron, ¿por qué no hay buenas noticias en el diario, cosas culturales? Porque alguien se tiene que encargar de visibilizar. Mi lucha está en visibilizar lo que sucede en la ciudad. Esas cosas que a veces a ustedes no les llegan. Y si les llegan por arriba. La noticia en el momento, ¡pum! Sí, le pegaron tres tiros, dos tiros, uno en la pierna, el otro en la oreja. Menos mal que erró, habrá tenido una latita de cerveza o algún cigarrillo de más fumado, pero podía haber arrancado la cabeza de un tiro. Y hoy estaríamos hablando de otras cosas. Y yo pregunto, si no puede entrar la policía, ¿cómo es que entra el SAME? Ah, perdón, el SAME no entró. Lo atendieron en la estación de servicio. Me corrijo. Entonces, ¿se gobierna esta ciudad? ¿O únicamente los funcionarios están para visitar, probar una empanadita, ir a escuchar charlas, a escuchar música? ¿Y entonces? Ni hablemos del presupuesto. Hoy preguntaba si está... No, el presupuesto no. Por ahí en febrero a lo mejor. O sea que no sabemos en febrero con qué se van a despachar. Dicen que va a haber un aumento de tasa importante. Va a estar el tema de la luz. En el medio probablemente esté lo de que quieren contratar servicios de tercero. Y así seguimos. Es más, el otro día que fui a la al brindis de fin de año de los radicales, había gente que se estaba quejando de la oscuridad de esa calle de Cardoner, Cardoner directamente, sin luces, y comentaban de que hicieron varias veces el reclamo, pero le dijeron que no hay materiales para reponer. Y anoche, por una cuestión que tuve que ir personal a la zona de Ayacucho y Barracas, me quedé preocupado. Barracas, Ayacucho y Barracas. Toda esa esquina, ninguno de los tres focos que deben iluminar ese sector estaban encendidos. Y mirando hacia el lado de Empalme, 4 cuadras sin alumbrar. Y entonces me acordaba del programa de la mañana del director de la radio acá, que me decía también que acá parece ser... Ahora, ¿no hay materiales? ¿Será eso? Y nos gastamos 146 millones de pesos en un asado. Ojo, están debiendo 32 todavía, me comentaron. Por eso que titulaba el artículo "La inseguridad sigue en terapia intensiva en Lobo". Y muy temprano en la mañana tuve que dejar el coche para que me hicieran un service, y entonces de ahí salí caminando. Oh, casualidad, tenía mi teléfono celular en la mano y empecé a mirar y a sacar fotos. Y entonces ahí nomás, a la salidita, me encuentro que una de las escuelas más importantes de la ciudad, Ameghini Moreno, pleno horario de clase, un camión cisterna descargando combustible. En algún momento pregunté, ¿está arreglada, está regulada la descarga de combustible en horario de clase? ¿Alguien se imagina si llega a pasar un derrame, algún accidente? ¿Qué es lo que puede pasar? No, ya está establecido, me comentaron, autoridad del municipio. Ya está convenido de que la descarga de combustible se hace fuera de los horarios de clase. Bueno, está bien, por lo menos si pasa un accidente no tendríamos víctimas chicos, va. Lo grande es otra cosa. Pero hoy, 9:45 de la mañana, horario de clase, el camión estaba descargando. Saqué foto, dije voy a subir una nota para ver a lo mejor a alguien. Lo voy a llamar al director de Defensa Civil a ver si él me puede explicar por qué en ese horario. Ya dejemos de lado en alguna oportunidad que dije, ¿por qué hay un camión estacionado con combustible o no siempre en ese lugar de estacionamiento de la estación de servicio esa? Pero seguí caminando y por la misma vereda de la estación de servicio, apenas 15 metros después, una obra en construcción. Porquete al frente. No estaba señalizada el corte de vereda. Bueno, se podrían haber olvidado o... Pero arriba dos operarios trabajando. Dejemos de lado que no tenía las medidas de seguridad, no tenía el arnés de seguridad, no tenían casco, y el lugar donde estaban tampoco estaba resguardado por las dudas. Estaba el vacío, entre ellos y lo que hacían, estaba el vacío. Pero ¿saben lo peor? Estaban cortando con una sierra de mano. Las chispas y los restos caían a la vereda. Dejemos de lado el protector que deben llevar cuando cortan estas condiciones. Tampoco tenían protector visual, a la buena de Dios. Y abajo la gente pasaba. Pasaba una señora con el carrito, debe haber venido del BEA, calculo. Seguí caminando, cruzo la vereda, 50 metros adelante me llevo por delante un rollo de cable que estaba caído. Entonces dije, bueno, con esto no hay problema, es un cable de fibra óptica, no tiene corriente, se habrá cortado, se habrá caído, alguien que no pagó, pum. Pero miro hacia arriba y ese cable pasaba por todo el tendido eléctrico de los cables que alimentan de energía a las casas. Totalmente prohibido, pero acá en Lobo no. Sigo caminando por la misma vereda, una cuadra, y ahora están de modo vender hielo, todas estas máquinas eléctricas para los peluches. Tendrán autorización, digo yo, para usar la vereda, pero miré el cablecito y no tienen una sola descarga a tierra. Con estos días de lluvia, motor eléctrico afuera. Otro más. Sigo caminando por la misma vereda y frente a la plaza, escombro de obra, sin control, sin resguardo. Otro más. Dije, bueno, si en una cuadra consigo esto, ¿qué se? Y en el centro de la ciudad, digo, ¿qué será en los barrios periféricos? Llegando a mi lugar de trabajo, miro adelante, 10 metros adelante, una casilla de gas, con parte de la vereda rota, se ve que alguna filtración, faltaban las baldosas, un palito, una bolsita de nylon indicando peligro, nada más, ni siquiera un cartel de peligro tenía. Entonces, ¿qué está pasando? Calculo que hay gente de inspección, calculo que hay gente que controla el tipo de obra. Y eso me hace acordar que no hace mucho, no sé, bueno, no hace mucho, ya, uno, ya el tiempo se le pasa, pero ¿se acuerdan el edificio que había, que estaba en construcción, que ahora está muy hermoso, ahí, debe ser Salgado y Moreno, Rivadavia, no sé cuál es, ahí cerca del banco, a alguien se le cayó un ladrillo de la obra de arriba? Acá podía haber pasado exactamente lo mismo. De hecho, si alguien pasaba, las chispas se las llevaba puestas, seguro. Entonces, ¿qué hace la gente? Así que bueno, cositas para mirar, con gente que cobra por realizar estas tareas, que no se hacen, y esto de que se ha institucionalizado el tema del uso de la vereda, yo creo que debe haber permisos que se deben solicitar A veces nosotros en las bibliotecas, cuando hacemos una feria del libro, tenemos que pedir un permiso al municipio en donde conste que tenemos el seguro, que vamos a vender libros, que vamos a ocupar una parte de la vereda. Y bueno, y parece que comercialmente se puede hacer de todo. Lo mismo que el tendido eléctrico. Es una vergüenza lo que hay. Cables por todos lados. Basta mirar ahí frente, en la mitad de la plaza 1810, miren hacia arriba. En muchos lados eso no solo está prohibido, no hablemos de que nadie se ha preocupado de hacer una ordenanza de carteles acá, ¿no? Tampoco. Entonces, la ausencia y el control de ciertas direcciones del municipio recrudecen cuando se ven las veredas céntricas, restos de escombros que entorpecen la libre circulación de los peatones por la vereda. Y de la señalización de peligro, ni hablemos. Por eso insisto. ¿Y los barrios? En donde el barrido y limpieza de los cordones, nada que ver. No hablemos de las cunetas que les corresponde al municipio, tampoco. Ahora, eso sí, en los medios cada tanto salen los precios de las multas que va a cobrar el municipio porque se obstruyen las cunetas, y resulta que el más acérrimo entorpecedor de del libre escurrimiento de las aguas fluviales del municipio. Y si no, visiten Callejón Dorrego, que es un viaje a lo desconocido. Yo creo que hace no menos de 4 o 5 años que no se limpia ese zanjón que hay, a donde debería drenar, si estuvieran limpias las cunetas de calle Salgado, el agua que hoy impide circular libremente por calle Salgado, porque si ustedes van se caen en un cráter. ¿Por qué? Porque el agua que escurre, no escurre, mejor dicho, de las cunetas, pase al centro de la calzada y, por supuesto, esa fue otra de las novedades que vi en el día de hoy. Y después empecé a mirar la parte de economía. Porque la inflación baja, el déficit cero continúa, pero ¿saben qué? Las empresas siguen cerrando. Hoy hay noticias en los medios provinciales y algunos nacionales de que una de las más importantes empresas que comercializan el tema de la de pollos entró en el famoso PPC, el Proyecto Preventivo de Crisis. Y es que Granja Tres Arroyos, anteriormente Cresta Roja, se recuerda como la primera empresa que sufrió los embates de la entonces ministra Bullrich con la llegada de Macri al poder. ¿Se acuerdan? Fue la primera operación que hizo Macri, Bullrich, a donde los apaleó porque le habían cortado una mano hacia el aeropuerto. Ahí empezó con el famoso protocolo, que tardó después un tiempo en ponerlo, ¿no? Pero hoy parece ser que es la cuarta empresa de las grandes que inicia el proyecto preventivo de crisis. Parece que la otra es Aerolínea Argentina, y bueno, ni hablemos de la vergüenza argentina que es el proyecto preventivo de crisis de la aerolínea Vicentín. En Tres Arroyos se ponen en juego, en jaque, 700 operarios en la planta de Ezeiza. Son 700 familias. Multipliquemos promedio 4, que no es así, siempre un poco más, ¿no? 2.800 personas que deben estar sufriendo, no sabiendo si van a continuar trabajando o no, o recibiendo por lo menos el sustento diario. En el proyecto preventivo de crisis se realizan los esfuerzos para tratar de conservar el volumen de producción, eso sí, frenar el drenaje que se produciría con la despedida de algunos operarios y, por supuesto, algunas mejoras en el tema financiero. Y un poquito más tranquilo, escribí una nota que hace rato que estaba dando vuelta, porque empecé a buscar la historia de lo que va a suceder el 10, que es la aprobación o no del tema de los terrenos. Y se está jugando un montón de cosas, a punto tal de que hay una concejal de la Unión por la Patria que pidió licencia y entonces ya se activó el protocolo para que la reemplace, porque no puede faltar, ese día no puede faltar nadie. Sigo insistiendo, a no ser que alguno coma algo, le caiga mal y tenga un dolor de panza al momento de votar. Y está la petulancia del secretario de gobierno, que no se baja, el proyecto sale como lo pusieron ellos, y aunque salió en todos los medios de que va a arreglar con el peronismo y patatín y patatán, yo no sé si están así. ¿Será que tiene alguna chicana para apretar a alguien? Sí se sabe que el concejal Rey y la concejal Joya no se bajan del caballo. Es más, a mí me llegó de que hay una concejala del partido oficialista, del bloque del Juntos por el Cambio, que está desganada. Y no vaya a ser que por ahí me tapen la boca y yo pienso que va a haber un dolor de panza para algunos de los que tienen que votar, y el dolor de panza exista para el otro lado. Los quiero ver con los números en contra. Uno siempre tiene una quimera. Y todo esto lo comento porque empecé a buscar información sobre el tema terreno, que la tengo mucha y profusa. Ustedes sabrán que en el cuarto poder se publicaron el registro, incluso, que envió provincia de los 194 lotes que están de la ley de hábitat, que ya están en dominio, están geolocalizados y todo lo demás, que ya mandó la provincia. Los otros, convenios fueron observados. ¿Por qué? Porque parece ser de que no cumplían los requisitos, entonces tendrán que actualizarlo, pero están centrados en esos 194. Así que de eso que decían los chicos de la multisectorial, que querían saber a dónde estaban los terrenos, qué eran los, todo está en dominio público, todo. Busquen las cosas del Cibón, ahí están los terrenos, dónde están, cuántos son. No hay excusa. Y entonces encontré una perlita de las mentiras de este gobierno municipal a través de estos años. Y la leí, la releí, busqué más, también encontré. ¿Y cómo se puede ser tan cínico en hablar en estas circunstancias? Así que después que me hice del material, le hice un llamado a un colega, a un amigo, a Patricio Contreras, y le dije: ¿me permitís, me autorizás? Yo quiero trabajar sobre una nota que publicaste vos el 4 de abril de 2017, quiero refutarla en una retrospectiva al día de hoy, y Patricio me hace uso de la nota, porque para eso está. Y así que me senté y escribí una mirada retrospectiva de las promesas incumplidas. Corría el año 2017 y un medio local, Lobo 24, titulaba: la provincia otorgó a Lobos 22 millones para la construcción de las 30 viviendas del nuevo barrio amarillo. Qué grande. En el desarrollo del medio se decía: el martes, el intendente Jorge Echeverri firmó junto con Ever Van Toren, director del Instituto de la Vivienda, el convenio por el cual el instituto se compromete a enviar los fondos para iniciar la construcción de las 30 viviendas del nuevo barrio amarillo. El monto que girará a la provincia de Buenos Aires asciende a 22.861.383 pesos para 30 casas. El doctor Pablo Jasper viajó a La Plata junto con el intendente Jorge Echeverri, la secretaria de Desarrollo Social Valeria Dinomo, se me corrió la... para encontrarse con Van Toren. Esta es la alegría y la parte buena de todo esto, continuó el secretario Pablo Jasper, el secretario de Gobierno, visiblemente emocionado con la novedad. Entre otro concepto, el secretario Jasper expresaba: los pasos a seguir de ahora en adelante para comenzar con la construcción de las viviendas son que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos arme los pliegos para licitaciones, que se adjudique la obra y se empiece a construir. Ya no hay obstáculo alguno para avanzar. Esperamos que, promediando el año 2017, ya estemos con la construcción de las viviendas en marcha. Punto aquí, abro un paréntesis. Y ahora me acuerdo que cuando el Cuarto Poder fue a la firma del convenio, en ese momento, único medio de Lobo que fue, porque le pedí al concejal Estea y Robles si me permitían acompañar, porque quería estar presente para la firma del convenio. Me autorizaron, entré, había ido el intendente Echeverri, el secretario Guzmán, y lo recibió Simone, a cargo de Hábitat en ese momento. Habían ido con un montón de productos regionales, facturas, pan, caseros, dulces, que hacemos en Lobo, cosas protocolares, bla, 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 bla. Nos sacaron, nos permitieron que sacáramos la foto, vino el fotógrafo del ministerio, sacó la foto. Por supuesto, Echeverri llevó siempre al muchacho que lo acompaña a todas las reuniones, a los foros de intendente, cuando viaja a Córdoba, a todos lados, el fotógrafo que tiene a su cargo retratarlo al intendente para que pueda informar mediante las redes sociales, que es su manejo. Y nos tuvimos que retirar. Y, confieso, lo digo honestamente, porque el grabador que yo uso es tan chiquito, me lo olvidé. Pero sí presencié hasta ese momento que el Simone le decía, le mencionaba el mapa que había en la oficina, y que Lobos era el único de los 135 distritos que no tenía ni la cruz ni el redondelito, que significaba que ahí se habían hecho obras de viviendas sociales, y que esperaba que después de la firma de este convenio, cuando le trajeran la licitación, pudieran poner el redondelito ese y luego tener las viviendas que tanto necesita. Y hubo un reproche, y está grabado y tengo guardado el archivo, porque la verdad que ustedes, dice, la primera vez que vinieron, que vino usted con el secretario Carboni, quedaron en volver ya con la... y no volvieron. Hoy es la primera vez que nos encontramos. Toma mate para vos. Intendente, si quiere le mando el audio de ese archivo. Sigo. Por aquel entonces, envalentonado con el anuncio, Jasper hacía una verdadera narrativa de un anuncio que nunca se cumpliría. Sigo leyendo Lobo 24. El objetivo: 100 casas por año para Lobos. Nuestro anhelo es poder construir 100 viviendas cada año de la gestión del intendente y de esta manera cumplir con dar respuestas concretas a la demanda habitacional que tiene nuestra ciudad, dijo Jasper en conversaciones con la prensa. Y luego detalló que este barrio no es el único que piensan construir. Nosotros tenemos un proyecto mucho más ambicioso. Este año vamos a tratar de construir viviendas en otra zona de nuestra ciudad. Uno en el barrio de la zona aledaña al hipódromo, donde algunas instituciones como Adal y los clubes de Fil y Salgado han procedido a reubicarse y nos han permitido contar con predio para vivienda. Ahí vamos a construir 64. Después queremos avanzar con otras 50 viviendas más en otra zona de la ciudad, con el objetivo, como dije, de terminar el año con 100 viviendas construidas. Más allá de estas 30, ese es nuestro objetivo. Vamos a paso firme, anunciaba. La triste realidad. Desde aquel 6 de abril del 17 han pasado 7 años y 7 meses y la cruda realidad es que a la fecha no se ha construido una sola vivienda, a pesar de que en los primeros 8 años de gestión tuvieron el gobierno nacional y 4 años el gobierno provincial a su disposición para hacerlo. De haber cumplido con las promesas, al finalizar sus primeros 4 años se habrían entregado 130 casas sociales. Y si hiciéramos caso de la teoría de Jasper, otras 130 en su segundo mandato. Triste realidad esta paradoja de ganar elecciones con promesas incumplidas. Recordamos otro grandilocuente anuncio, también la concreción de un hotel de primera línea con casi 25 hectáreas disponibles para el proyecto. Se hubiera inaugurado en 2 años, dijeron. Hoy sigue inconcluso, sin fecha firme, y se sabe que seguramente un achicamiento en el espacio a utilizar. Ese achicamiento tiene que ver con la no utilización de las tierras aledañas al loteo que le pertenecen y que quieren lotear. Y parece ser de que si se lotea, dicen, no me consta, que habría un premio de $350,000. No sé, capaz que lo rifan, digo yo. Todos los distritos cercanos a Lobo construyeron y entregaron viviendas. Crecieron al compás de gobiernos nacionales de igual o diferentes partidos políticos. Mejoraron con sus obras públicas de envergadura, caso como el de Cañuela, Uribe Larrea, Roque Pérez, Monte, Navarro. Lobo quedó abandonada al ostracismo de una administración conservadora y sin poder de gestión, además del crecimiento del delito y empobrecimiento de buena parte de la sociedad. Cañuela principalmente, hace 5 meses anunciaba la construcción de un mercado mayorista de primera marca internacional y hoy ya está funcionando, con 300 puestos de mano de obra de poder local. Poder de gestión, que le dicen. Punto, abro paréntesis. Estuve antes de ayer. Me vine con el coche lleno de las ofertas que hacían. Mucha gente. Y me encontré mucha gente de Lobo. 5 meses desde que lo anunciaron. Y ahí está. Otra vez las promesas de las viviendas sociales. Una nueva promesa de un nuevo llamado a licitación. Seguramente vendrán las demoras de un nuevo acuerdo. Este sería el cuarto. Y la película de nunca acabar. Pero ¿saben qué? El municipio necesita dinero fresco y parece ser que ahora están interesados en vender terrenos a valores inmobiliarios, terrenos que fueron obtenidos por la ley de hábitat, que fue creada con el espíritu de que fuera una ley que tuviera un fin social. Seguramente seguirán las promesas, pero vivienda y trabajo brillan por su ausencia. Ese es el lobo en que vivimos, desgraciadamente. Y no hablemos de educación, y no hablemos de salud pública, de seguridad. Bueno, lo dejamos así, porque ustedes habrán escuchado en la entrevista que hicimos con la diputada Bacaresa de la Unión Cívica Radical el viernes pasado, de los proyectos de ludopatía que acá todavía siguen debatiendo en el Consejo Municipal qué van a hacer. Mientras tanto, menos mal que terminan las clases, los equipos interdisciplinarios de los colegios, hablemos el nacional, hablemos, unos cuantos están desesperados por el recrudecimiento de la ludopatía que hay en Lobos. Amén de que hay cajeros que son menores, amén de que hay cajeros que están mirando las cámaras del centro de monitoreo y mientras tanto siguen vendiendo fichas a los chicos menores de edad. Y así podemos seguir. Pero parece ser que la ciudadanía luego no la ve y seguramente se están reacomodando. Y una sola mención a la nota, porque no la voy a comentar. Fui a la despedida de las autoridades salientes y al ingreso de las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical a brinde de fin de año y me quedé con una sensación muy amarga en la boca, porque si escuchamos a la nueva presidenta hablando y le dije, tengo que hablar porque no estoy de acuerdo con lo que manifestás, me dijo, ya estoy enterada, Alfredo, que vos me criticás. No la critico, pero si una dirigente que va a regir de ahora en más acá en la ciudad de Lobo los destinos de una agrupación centenaria como es el radicalismo, no le queda bien que el único concepto que tenga es que hicimos de todo para sacar al peronismo y ahora no podemos dejar que el peronismo vuelva a ganar. ¿Eso es lo único que tiene? Eso es como decirle a Echeverry, bueno, mirá, de última es lo que me quedó a mí. Y le quedó a un viejo radical que pasó hoy a saludarme por el local. ¿Otra vez se están regalando? ¿Qué quiere decir? ¿De que si las cosas no están, otra vez van a arreglar para que después no nos den ni un pororó frío? Me dijo. No me quedé convencido de la comparación, pero es así. Las palabras de Florencia Mancino, la actual presidente de la Unión Cívica Radical, del Comité de la Unión Cívica Radical, lo único que se entiende que hay que hacer cualquier cosa para que el peronismo no vuelva a manejar esta ciudad. ¿Qué quiere decir? Bueno, Echeverry, contá con nosotros para lo que sea. Me tengo que ir. Nos encontramos mañana, tal vez, me dijo el director de la radio ya con él acá, y tal vez podamos anunciar ese programa, que yo creo que va a ser una gesta para Lobo, porque que la ciudad de Lobo pueda tener acceso a un radioteatro en hora nocturna, en donde la obra que se va a emitir va a ser El Eternauta por radioteatro y en esta emisora, pucha, en un acuerdo estratégico del Cuarto Poder, Editorial Luna de Marzo y FM Reencuentro. Los dejo hasta mañana y nos veremos Dios mediante.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.